el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy bien, tenemos hoy una nueva oportunidad para compartir con ustedes, amigos y amigas, oyentes de La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hemos escogido un tema de la agenda del país, mujeres y política. Hemos invitado para compartir este programa a tres mujeres públicas: Gabriela Núñez, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Liberal; Belinda Pavón, aspirante a una diputación al Congreso Nacional por el Movimiento Trabajo y Seguridad del Partido Nacional; y Gladys Lanza, del Colectivo de Mujeres contra la Violencia. ¿Sí es verdad?
No. ¿Cómo el preferimos? El Movimiento de Mujeres por la Participación Padilla. Ajá. Como parte de la Convergencia de Mujeres.
Como parte de la Convergencia de Mujeres. ¿Cómo están las mujeres, Gladys, en las planillas finales inscritas en el Tribunal Supremo Electoral? Según la Ley de Igualdad de Oportunidades, ¿están bien representadas?
Bueno, no voy a señalar yo si estamos bien o mal representadas, porque yo creo que todas las mujeres estamos haciendo unos primeros ensayos, ¿verdad?, de cómo vamos a abrir este espacio, que si bien es cierto, ya hay mujeres antecediendo en esta lucha, pero más que todo, nosotras estamos por el cumplimiento de la ley. Ajá. La nueva ley electoral establece un mínimo del 30% de participación en las diferentes corrientes o partidos. Estamos hablando de que algunos partidos han cumplido, otros no. Y yo digo, no, quizás no en los partidos, sino en las corrientes. Así, a primera vista, una corriente que yo sé que no ha cumplido, porque vi en Francisco Morazán, es la de Mercedes.
Que no ha cumplido.
Que no ha cumplido, sí. Entonces, eso es una dificultad, porque el tribunal da por hecho que sí se cumplió. Porque nunca se definió realmente la interpretación del artículo 105 de la ley electoral. Es decir, tenemos una dificultad seria en este proceso electoral, y es la debilidad del Tribunal Supremo Electoral. Sentimos que no tiene la fuerza o la investidura, pudiera decir, ¿verdad?, para poder hacer que las diferentes corrientes de los partidos se apeguen a lo que establece la ley. Y estoy hablando del mínimo del 30%, porque hay otras cosas que también se nota una gran debilidad o flaqueza de parte de este tribunal.
Licenciada Núñez, ¿qué evaluación preliminar ha hecho usted a esta altura de la campaña, ser la única mujer que está corriendo a la... a la candidatura presidencial entre tantos aspirantes hombres? ¿Cuál es la percepción que siente de los electores y de las electoras del país?
Bien, esta ocasión lo estoy haciendo junto a Vera Sofía Rubí, que participó en la elección pasada y que esta vez también ha sido inscrito su movimiento Siglo XXI, y el nuestro también. Considero de que la trayectoria política de nuestro movimiento, desde un inicio, consideró la oportunidad como uno de sus principios fundamentales dentro de lo que es espacio de oportunidad a la mujer. Y en ese recorrer me encontré muchas mujeres con mucho liderazgo, con mucha capacidad, mucho talento, mucha vocación de servicio. Algunas sí aceptaron participar, otras no la tomaron la decisión.
¿En sus planillas?
En mis planillas, sí. Uh-huh. Cuando yo invitaba a la mujer a que participara. afortunadamente, en departamentos quizá más machistas, como dicen, logré meter más mayor número de mujeres.
¿Cuál es
el caso? Lempira, por ejemplo.
Uh-huh.
En Lempira, de los 6 candidatos, 5 son mujeres, 1 es varón. Un departamento muy difícil, y la coordinación de ese departamento lo lleva una mujer abogada, que realmente ha hecho un trabajo increíble en ese departamento, que es muy pobre, que las distancias son muy grandes y que las limitaciones de recursos también son grandes.
Y que culturalmente está marcado por la visión indígena lenca.
Así es. Pero sí, las primeras giras a ese departamento junto a ella fue bastante difícil, pues quizá para que asegurarnos que la percepción, especialmente de los hombres, no fuera equivocada. Uh-huh. Afortunadamente estuve recientemente ahí, he visto mucha participación, no solo de mujeres, sino también de hombres que se han sentido cómodos con la figura de una mujer, no solo en la presidencia de la República, sino también en las diputaciones. Ahora, también es cierto que las mujeres deciden en este país sobre la actividad política de los hombres. La mujer influye sobre los hombres que están en política en con quién deben de irse.
¿A nivel del consejo al oído o a nivel del número de votos en la urna?
No, a nivel del consejo al oído. Muchos correligionarios al comienzo me llamaron y me dijeron, mira Gabriela, quiero entrar nuevamente a aspirar a un puesto político. Sin embargo, mi esposa, mis hijas, dicen que me van a apoyar a mí si me voy contigo.
Ajá.
Porque ellas como mujeres se identificaron conmigo y le pidieron a su esposo, sus hijas, su esposa, que lo van a apoyar a esta persona, varón, siempre y cuando se fueran conmigo. Sí. O sea, simpatizaban conmigo, y entonces la decisión estuvo también orientada por el consejo de la mujer, de la esposa. Como también me encontré candidatos varones que me dijeron, mire licenciada, yo quiero ser alcalde de esta comunidad, me costó convencer a mi mujer, pero ella ya aceptó después de 3 meses que le estuve pidiendo el apoyo para participar en política.
O sea, ahí está la decisión.
Entonces la mujer siempre ha estado en la política.
Cuando los hombres dicen, perdón licenciada, voy a consultar a mi familia para ver qué decisión tomo, realmente va a consultar a su pareja, piensa.
Sí, claro, porque sin duda que la política hace que la familia también se involucre. Y si la familia no está como a gusto, o no se siente que están con la persona que quieren apoyar, pues es más difícil. Entonces sí he visto también ese tipo de comportamiento, con lo cual quiere decir que hay matriarcado en este país. Se habla mucho de que hay machismo, pero hay matriarcado. La mujer decide aquí, la mujer puede decidir indirectamente por lo que los varones hacen.
Vamos a repasar, porque ese es un concepto de fondo que tiene que ver con la construcción de los roles, tiene que ver con género y poder, pero antes veamos aritméticamente cómo están las mujeres en las planillas. Usted, Belinda, veo que tiene una estadística que ha aportado el Instituto Nacional de la Mujer en los últimos días. ¿Cuántas mujeres están corriendo por una diputación en el país?
Bueno, la verdad que en la ley que hemos aprobado en reciente, en el caso de Francisco Morazán tenemos que ir 7 mujeres propietarias y 7 suplentes. Como decía doña Gladys, hay unos movimientos, no solo de MEL, no, que inclusive el mismo Partido Nacional está, Honduras Tú Puedes, que no lleva lo que dice la ley.
¿Cuál es el movimiento?
Honduras Tú Puedes solo tiene 6 candidatas a diputadas. Trabajo y Seguridad, pues sí, y el Puma pues lleva 8. Ese pues sobrepasó la meta, como decimos.
El de don Gilberto Goldstein.
Sí, sí. Entonces también el Partido Liberal
y está mujeres viendo, jóvenes, por lo menos así se ven en las fotografías.
Así es, que Jorge Arturo Reina solo lleva 4, ¿verdad? Que Hugo Noé Pino solo lleva 6. Entonces hay varios movimientos.
¿Y Gabriela cuántas lleva?
No, ella sí está.
Sí cumple la cuota.
Con las 7. La sí. Cuota que dice la ley, pues la tiene.
¿Qué mínimo, ley dice
el
eso?
Mínimo,
la
el
ley,
mínimo.
¿La nueva ley electoral o la ley de...?
No, la nueva ley electoral dice que donde nosotras las mujeres participamos en esa lucha y que estamos débiles dentro del Congreso, y como Vicentación Padilla y otras organizaciones nos apoyaron ahí, el INAM, pero fue difícil. Porque la mayoría pues son varones, pero pienso de que este es un ensayo ¿verdad? Y que poco a poco las mujeres vamos a ir ganando estos espacios y que sabemos que Honduras necesita fuerza de mujeres. Y ya lo decía la licenciada Gabriela, a veces la cultura nuestra, también lo económico a la mujer, porque en el caso mío estoy participando y créanme que me miro, como dicen, en muchos apuros, dejar la familia, muchas situaciones.
Y lo que implica financiar una campaña para un cargo de
elección. Y nosotros somos los que hacemos la política porque andamos detrás de los varones, ellos ponen el plato y uno anda haciendo el trabajo de ellos para que lleguen, pero creo de que hay que seguir luchando para que los gobiernos apoyen a las mujeres. Eso era lo que estábamos luchando ahí, cosa que no se dio, que en el presupuesto algo dejaran algo para las mujeres, ¿verdad? Para participar en política. Y también que en el Congreso, por ejemplo, en la Comisión de Presupuestos, ninguna mujer entra ahí, entonces no podemos hacer nada. Pero yo pienso que este es un comienzo, como decía doña Gladys, y si estamos unidas, creo que vamos a alcanzar mucho más.
¿Hay algún porcentaje que indique qué porcentaje de mujeres en relación al porcentaje de hombres está participando esta vez en cargos a elección popular?
Sí, creo que
esa
es la ley.
Mínimo, dice la ley, mínimo 30.
En este momento,
según Elinam, este cuadro, ajá, creo que anda por 28.7, creo que dice ahí, de cumplimiento, ¿verdad?, de participación de las mujeres, ya en una suma total de, ajá, todas las corrientes, ¿verdad?
28 puntos de bajo.
Pues sí, porque no están cumpliendo ni el mínimo, ¿verdad? Entonces, pero realmente, yo considero que el haber incursionado en esta forma nos pone algunas dificultades, pero también es un avance. El hecho de que las mujeres mismas, electoras, nos vean a las mujeres hablando del tema de la participación política, es un avance, aunque nos trae otras desventajas. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres no cuentan con los recursos económicos suficientes como para competir con los varones en una campaña electoral
costosa,
tan cara como esta, ¿verdad? Muy costosa. Entonces, esta es una desventaja. Luego, lo que señalaba Belinda, ¿verdad? La familia, las mujeres, por lo general, o son madres solteras o tienen que recurrir a diferentes cosas para poder mantener, no perder el vínculo familiar, ¿verdad? Es una desventaja y que habrá que hacer un trabajo, un análisis de parte de nosotras las mujeres, porque el trabajo doméstico no lo sustituye nadie. Y entonces siempre tenemos que estar las mujeres responsables del trabajo. Ese tipo de cosas son las que no nos permiten participar, entre otras, ¿verdad? Por eso es que yo discrepo con la audiencia.
¿En qué discrepa con ella?
En relación con esto de decir que siempre hemos estado en política. Claro que hemos estado, pero no tomando decisiones, que es ahí donde queremos entrar, para cambiar todas estas dificultades que se nos presentan y poder participar.
Uno de los cuestionamientos que hacían las mujeres organizadas en el proceso anterior era no ir en posiciones elegibles. Muchos partidos cumplieron con la cuota formal, pero fueron colocadas las mujeres en posiciones en que se sabía que no iban a salir electas. ¿Es el caso esta vez o no, ha cambiado?
Ha cambiado, y ha cambiado porque el sistema cambió. Aquel sistema era cerrado, es decir, que usted votaba a ciegas, pudiera decir, ¿verdad? Porque usted solo votaba por la bandera, ¿verdad? Para diputados, y ahí se
iban todas.
Entonces era cerrado, esta vez está abierto, es decir, que usted va a poder seleccionar, va a poder escoger a por quienes va a votar, y puede que el porcentaje de la participación de las mujeres aumente, que ese es uno de los temores que cargamos nosotras. Si las mujeres no estamos conscientes de que hay que votar por las mejores mujeres que van a esas planillas, puede bajar la representación. Uh-huh. Porque esto es, hoy va a ser como es abierto el sistema, ¿no? Es proporcional, personalizado, es decir, usted vota por la persona, no vota por un solo, por una sola bandera o por una foto del presidente, y ahí se van todos.
Por usted no van a votar por su fotografía o porque es mujer, licenciada Núñez. En una cultura como la nuestra, ¿usted está consciente que...?
No, sí van a votar por ella como mujer, sí.
¿Usted piensa?
Sí.
Pero cuando yo pregunté a la licenciada Núñez, ¿se va a cumplir con usted una consigna que he oído entre las mujeres de que las mujeres, votemos por las mujeres? ¿Usted no estaba segura de que eso vaya a ocurrir con usted?
Dos cosas van a suceder. Uh-huh. Vamos a romper dos hitos en este país. Uno, que se dice que la mujer no apoya a la mujer, y el otro es que este es un pueblo machista. Son dos.
Ajá.
Y yo sí le puedo asegurar de que muchas mujeres me van a apoyar porque soy mujer. Porque sienten la esperanza de que realmente una mujer les va a representar dignamente en el Congreso, en las alcaldías y en la Presidencia de la República. Y desde luego, también sabemos que la mujer hoy en día está mejor organizada, tiene más acceso a información. Lo que hacen los grupos organizados de mujeres va a tener impacto y sorpresa. Y lo puedo asegurar porque he visto hasta en los lugares más remotos la presencia de estas organizaciones. Entonces sí va a tener un impacto definitivamente.
Al regreso de esa pausa, quisiera que compartiera si esa percepción es una percepción de mujer o si tiene instrumentos que estén indicando que efectivamente esto se va a producir en la sociedad hondureña. Una brevísima pausa y regresamos con estas mujeres invitadas de La Ciudadanía Tiene la Palabra hoy, aquí en la radio.
Sin comentarios, lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
Es que mi padrastro me tocaba mucho en la mano, a mí no me gustaba. Pero en vez de ver eso, mejor me iba para la calle.
Como centenares, quizás miles de ellas y ellos sufren en Honduras cada día la explotación sexual y comercial.
Como violación, muerte, cosas.
Los niños y las niñas necesitamos una ley que castigue a las personas explotadoras, que nos someten a esta forma de utilización comercial.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Estamos de regreso en el programa, gracias por estar con nosotros. Gabriela dice que va a dinamitar dos mitos de la sociedad hondureña. El mito de que las mujeres no apoyan a las mujeres porque la percepción de poder para las mujeres madres, para las mujeres esposas, para las mujeres hijas, para las mujeres ciudadanas, es de que el poder lo ejercen los hombres y que para eso se les educa a los hombres, para ejercer el poder. Y entonces eso ha hecho que se forme un mito, que las mujeres, para asuntos de toma de decisiones a nivel público, no apoyan a las mujeres. Y el segundo mito es que en una sociedad machista los hombres no vamos a permitir que las mujeres tomen las decisiones que históricamente que culturalmente y que políticamente se nos ha delegado a nosotros a tomarlas. ¿Cómo va a volar al carajo esos dos mitos acendrados, arraigados en la cultura hondureña, licenciada? ¿Con sus percepciones o con mediciones técnico-científicas? Quiero que me diga de dónde está obteniendo usted esa percepción, esa información.
Mire, lo veo por la facilidad con que se adhieren las mujeres a nuestro movimiento.
¿O es el deseo de que eso ocurra?
No. Yo soy realista y estoy con los pies en la tierra. Soy una mujer realista, pragmática. Pero por otro lado también, recordemos que en este mujer, la mayoría de las mujeres son madres solteras. Que toman sus decisiones, que son mujeres que luchan y que han sabido salir adelante, que son mujeres valientes. Y yo les he hablado a la mujer, yo les he hecho conciencia a la mujer. Entonces yo me he ganado el corazón de ellas con mi mensaje. Primero, porque les he dicho que no las voy a defraudar y porque les voy a respetar sus derechos y garantizárselos.
¿Y dónde se refleja eso?
A nivel nacional, tanto en el área rural como aquí en las zonas urbanas.
¿Siente usted que ya se refleja eso?
Yo particularmente he investigado la participación de la mujer en cuanto al voto decidido hacia mi persona. Y sí he podido medir de que al menos en el Partido Liberal, la mayor participación de mujeres de inclinación de voto está en nuestro movimiento. Entonces sí he pedido estos cuadros de información más profundos para medir este tipo de impacto, y así es. Uh-huh. Y los diputados y diputadas que trabajan en el campo me lo dicen, ¿verdad? Que hay una enorme aceptación y que es fácil realmente lograr la aceptación de la mujer.
Belinda, ¿esto va a ocurrir con las candidatas a diputadas en el Partido Nacional, en Francisco Morazán, cree usted?
Bueno, esto se requiere también de un trabajo, porque si no trabajamos en el campo, como decimos, no los van a conocer, por muy mujeres que sean. Y también yo reconozco la labor de las mujeres que están haciendo a nivel de todo el país. Y aquí en Francisco Marzán se ha visto en algunos barrios marginales donde andan pidiendo el voto para la mujer. Yo pienso que esta vez sí van a haber sorpresa para muchos hombres que dicen que nosotros no vamos a llegar. Van a llegar muchas alcaldesas, muchas diputadas, ¿verdad? Ese congreso va a ser diferente, creo, esta vez.
Pero hay que trabajar.
Hay que trabajar.
¿Qué es trabajar para las mujeres, para lograr?
Ir al campo, darle la cara y prometerles, como decía la licenciada Gabriela, hay que, lo más práctico y muy humilde el mensaje que se le dé, la mujer entiende y sabe que ha estado desprotegida por tanto gobiernos que son varones y que no ha habido una mujer aquí en Honduras.
¿Esto significa que las mujeres y los hombres no vamos a votar por ustedes, las mujeres, por ser mujeres?
No, hay algunos hombres que sí, que dicen que ahora ya no creen en los varones, no que en las mujeres, y que ahora ahí se van a votar por las mujeres. Muchos hombres yo los he escuchado.
Pero usted me dice que hay que trabajar.
Claro, sí, claro. Todo el mundo tiene, sí, porque que trabajar. Porque si yo estoy sentada aquí, licenciado, no me van a dar el voto así sin conocerme. Tengo que ir para que me conozcan y que me miren a mis promesas. Tal vez no andar mintiendo, porque esa es la diferencia de nosotras las mujeres, que no andamos mintiendo, andamos diciendo la verdad y el apoyo, y tenemos voluntad, deseo y somos honestas.
Promesas ha mencionado ella. Yo quisiera saber cuáles son los temas que ustedes como mujeres sienten que son las razones para estarse comunicando con mujeres y hombres en este proceso. ¿Cuáles son los temas que sienten ustedes como mujeres que les están produciendo canales de empatía y de comunicación con los potenciales electores? ¿Qué temas ve usted en la agenda de Gabriela, por ejemplo?
Bueno, no, una de las cosas que nosotras, y quiero reconocerlo así públicamente, creo que es con la candidata que mayor acercamiento hemos tenido, de tal manera que en la planilla de ella, nosotras le propusimos dos candidatas y van en la planilla como propietarias, ¿verdad?
¿Candidata a la presidencia?
A diputadas.
Uh-huh. No me refiero que el mayor acercamiento es con ella, sí, como
con
candidata
ella
a la presidencia.
Como candidata a la presidencia hemos tenido mucho acercamiento, hemos hablado mucho, y una de las preocupaciones que nosotras tenemos y que se lo hemos hecho saber es el tema de la violencia hacia la mujer, ¿verdad? Ese es un, y luego el problema económico en el que ella nos ha expresado el interés de desarrollar sobre todo la microempresa,
porque esa es una de las grandes dificultades. Las mujeres necesitan tener empleo, necesitan tener garantizado el diario vivir, ¿verdad? Y entonces, una cosa que para las mujeres sería la gran solución es tener resuelto el problema del trabajo.
Lo que implica el empoderamiento de la mujer.
Pues lógico, si la mujer tiene resuelto su problema, ya no tiene que estar dependiendo de lo que le dé el marido, sino, o del compañero de hogar, sino que ella siente más libertad para tomar sus propias decisiones.
Esa es la clásica incidencia de la sociedad al político que aspira a una posición de decisión. ¿Usted siente que Gabriela ha sido no solo receptiva a ese planteamiento, sino si ella lo está devolviendo como un eje de su campaña?
Pues yo creo que sí.
Francamente.
Sí, lo hemos hablado.
Dentro de los programas presidenciales que tenemos.
Terminar esto, para ser así muy honesta, no creo que sea de ahora. Cuando fue ministra de Finanzas, ella desarrolló este trabajo. Yo recuerdo bien eso. Y me parece que siendo presidenta, ¿verdad?, con mucha más razón. Bueno, no sé.
Gracias. Sí, yo creo que lo que dice Gladys es correcto, ¿verdad? No solo es hablar, sino que mostrar que, o dar señales de que se ha hecho o se va a hacer. Y en el pasado nosotros establecimos la unidad de género, la Secretaría de Finanzas, como una oficina innovadora, incluso a nivel latinoamericano. Lo que buscábamos con esta unidad era identificar los recursos del Estado, la asignación de recursos, cuánto iba para educación para las niñas. ¿Cuántas niñas iban a la escuela? ¿Cuántas niñas se graduaban?
Narda Meléndez.
Narda, ¿verdad?, me ayudó muchísimo, que más descanse, y la voy a extrañar mucho realmente. Pero Narda me ayudó mucho, no solo a montar la oficina,
viendo el género sino en los presupuestos.
Sí, exactamente, en los programas de inversión pública. Y me ayudó mucho a que los técnicos, los que hacen el presupuesto y hacen los análisis de impacto, tuvieran en su mente presente invertir en las mujeres rentables. Entonces, pero lamentablemente la oficina el primer día
se descontinuó,
se cerró, lamentablemente. Pero eso no quiere decir que no la podamos resucitar. Y el programa nuestro que nosotros estamos presentando, nuestro programa de gobierno, llevamos un programa que se llama Mujeres Unidas, que es para establecer una red de mujeres microempresarias a través de cooperativas o microempresas productivas. No estoy hablando de poner a la mujer a vender a chinerías, ni no. Yo quiero que la mujer produzca porque tiene la capacidad para hacerlo. Y llevar esto a los barrios populares. De tal manera de que la mujer cerca de su casa pueda tener la facilidad de educarse, en el sentido de desarrollar habilidades, destrezas, tener oportunidades de empleo. Entonces, Mujeres Unidas y el otro programa es Industria de Barrios. Aquí en San Pedro Sula, ciudades grandes. La pobreza es increíble. Entonces tenemos que hacer los centros de vocación de rápido aprendizaje para las mujeres, para los jóvenes también, que son los que están clamando oportunidad y que sin duda traería también paz social en nuestro país, y poder de estos grupos de mujeres organizarlas y dejarles algo permanente, no solo que sea para los 4 años de gobierno, algo que les dé a ellas independencia económica, siendo mujeres productivas y que puedan realmente llevar un ingreso para sus hogares.
¿Y eso es coherente con el modelo económico? ¿Eso le interesa al gran capital?
Es que no se contrapone. Es decir, cuando yo hablo de industria de barrios, yo aquí he encontrado empresas americanas que quieren ropa de cama hecha a mano. ¿Quién puede hacer eso? Las mujeres. Quieren almohadas hechas a mano. Mujeres. Pero se queda como un deseo. Ahora todo lo que es hecho a mano tiene un valor increíble fuera de nuestro país. Aquí es que no lo valoramos, la manualidad de la mujer. Entonces sí, es una facilidad y una oportunidad que no se contrapone. Es más, yo creo que toma en cuenta las necesidades de esa gran cantidad de personas, especialmente las mujeres, que están deseando una oportunidad.
Señora Núñez, quisiera una respuesta franca a esta pregunta. Vivimos una sociedad cada vez más mediática en la que la imagen se va imponiendo sobre los temas, en que el culto a la personalidad rebasa la discusión sustantiva de los problemas de la sociedad. hay quienes están convencidos que una elección no se va a ganar con propuesta temática, con discusión de problemas, que la elección se gana con la exposición de su figura y de su imagen, de su pelo, de su movimiento, de su mirada, de su rostro, de su ademán, de su repitencia en la televisión y en la radio. ¿Qué reflexión ha hecho usted al respecto?
Lamentablemente eso es así. Pero a los, como dice Belinda, que para ganarse los puestos hay que trabajar, y para trabajar hay que salir a la calle. Y ahí la gente quiere saber qué es lo que uno va a hacer. Uh-huh. Y ahí es donde adquiere el compromiso.
El
no
contacto personal directo.
El contacto personal.
Pero ¿a cuántos puede llegar en 2 meses?
Bueno, esto es una campaña, al menos yo la inicié hace 14 meses, ¿verdad? Que algunos quizá más, y tal vez nunca han llegado, ¿verdad? Hay unos que ya tienen 3-4 veces y no han llegado. Y algunos tienen menos tiempo y han logrado penetrar con un mensaje, con el mensaje correcto a la gente, sin demagogia. Entonces yo sí considero de que en la medida, especialmente a nivel de diputados y diputadas, que sería en caso de las mujeres, se beneficiaría mucho más si se establecieran los distritos electorales. Porque entonces el trabajo de los candidatos y las mujeres, que obviamente enfrentamos mayores limitaciones, se va a hacer esto mucho más fácil.
Y eso implica reforma.
Implica una reforma
de
y yo creo...
De la ley electoral.
Así es. De la ley vigente.
Hay que reformarla.
Definitivamente. Yo creo que una vez concluya, la elección general, las elecciones generales, o si se... Ya bueno, para el caso de los distritos electorales, ya en esta elección ya no se podría, pero sí considero de que inmediatamente de que concluyan las elecciones generales debe haber un proceso profundo de análisis para poder corregir entre varias cosas esto que yo acabo de mencionar. Uh-huh. El establecimiento de los distritos electorales, que va a facilitar mucho el trabajo, especialmente a las mujeres.
En zonas delimitadas, sino
así es.
Girando a todos lados.
Imagínese una mujer para salir electa en el departamento de Francisco Morazán, aunque escoja 2 o 3 sectores, si no se mueve a los municipios, si no se mueve a otros barrios, o si no tiene el apoyo de los otros compañeros y compañeras que van de candidatos o candidatas,
en la suma.
Exactamente.
Y no le sobra cociente.
No le sobre cociente.
Belinda, a menudo las organizaciones de mujeres y otras organizaciones cometen un error en el país, que es destinar excesiva energía y atención a los y a las aspirantes a la presidencia, como si este país fuera eternamente presidencialista, como si el país no se moviera hacia un régimen parlamentario y a un régimen local, hacia un empoderamiento creciente del municipio como forma de gobierno local. Es decir, descuidamos al diputado y a la diputada, se descuida a la alcaldesa y al alcalde, casi no se le incide su discurso, casi no destinamos recursos y energía hacia ellos. ¿Cómo va a superar usted ese error de percepción de la cultura hondureña, cultura política hondureña?
Bueno, tal vez era por la forma de elegir. Hoy ya sabemos que vamos en fotografía y que cada uno vamos a hacer el trabajo. Yo creo que las organizaciones en esa parte están apoyando a nosotras las mujeres. Quiero decirle de que, como decía la licenciada Gabriela también, de que hay que tener varios sectores para salir.
¿Cuántos sectores son los tuyos?
Bueno, yo tengo lo que es porque yo salgo de los mercados.
Ajá. Ahí es su fuerte.
Son 12
ahí mercados, es su empatía principal.
12 mercados a nivel del Distrito Central. Tengo Villanueva, Los Pinos y tengo 3 municipios, que es San Buena, San Miguelito y La Libertad. Pero usted sabe lo que implica el trabajo y el costo. Inclusive hay más votos aquí que en las áreas rurales y es donde se gasta más. Entonces, esto es bien difícil, pero yo creo que con la nueva... Al menos yo, mire, estoy tranquila, no ando desesperada, como decía Gabriela. Yo tengo desde la... Bueno, siempre he trabajado, pero cuando salí con Ricardo Maduro, me di a conocer y no he abandonado los lugares. Yo ya tengo una estructura montada y yo visitas a diario hasta de casamiento, lo que me invitan, y yo estoy ahí. Entonces ellos han sentido el apoyo hacia mí y hoy pues he tenido una buena respuesta y no me ha costado mucho. Estoy tranquila, algunos andan desesperados. Pues yo se lo he dejado mi proyecto a Dios, ¿verdad? Y esperando el apoyo de todas las mujeres. Y con mi estructura que tengo, yo pienso que es así como la están, al menos yo voy a salir como...
Voy a hacer la pausa y al regreso me interesa saber qué quieren cambiar las mujeres desde la política. Uh-huh. ¿Qué palpan de la base que se debe cambiar con una visión de mujeres tomadoras de decisiones políticas, si les parece. Regresamos en breve.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Con una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa. Antes de la pausa, Gladys se quedaba con palabras en la garganta.
Bueno, no.
Palabras de mujer.
Sí, palabras de mujer. Palabras de mujer. Lo que quería, escuchando a Belinda, lo que quería decir es que construir la democracia es un proceso. Y no se va a construir con un proceso electoral, ¿verdad? Sí. Entonces, la democracia pasa por el cambio de conductas, ¿verdad? En nosotros como, y nosotras como seres humanos que
y
somos.
Eso no es fácil.
Y eso no es. Eso quizás es lo más difícil.
Cambiar un prejuicio por una afirmación, cambiar una percepción por una realidad, son pasos en el tiempo muchas veces largos.
Muy largos a veces. Entonces, por una parte, estamos construyendo, ¿verdad? Una conducta, un proceder en la ciudadanía. Y además, construir ciudadanía es otra.
Hablando paso a paso, doña Gladys, para que una sociedad como la hondureña le delegue a las mujeres la toma de decisiones políticas, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué obstáculos deben sortear las mujeres?
Bueno, uno de los obstáculos más grandes es el que usted señalaba, el machismo, ¿verdad? Todos esos valores que nos ha sembrado el sistema patriarcal, tanto en hombres como en mujeres.
Claro, porque no es un asunto de hombres.
No, es que nos ha educado con patrones que no podemos, que nos es difícil romper.
Hombres y mujeres
aún,
somos víctimas de
pues,
ese modelo.
Yo paso hablando este tema todo el tiempo y a veces hago cosas que digo, me doy cuenta y digo,
¿qué está repitiendo un valor machista en su conducta de mujer?
Exacto. Yo me doy cuenta, afortunadamente ahora me doy cuenta. Pero la mayoría de los seres humanos en el mundo, pues, no estamos en un proceso de reflexión y de aceptar si cambiamos o no cambiamos, porque falta saber si yo estoy abierta para el cambio o me cierro y no quiero mover, pues nada. Entonces, todo esto es un trabajo que venimos haciendo las mujeres desde hace muchísimo tiempo, y que hoy estamos como después de 50 años de haber legalizado ese voto, ese derecho al voto, porque precisamente coincide ahora este año con los 50 años de haber logrado las mujeres el derecho.
Interesante coincidencia, ¿verdad?
Es muy interesante, sí. Por cierto.
Belinda, sí, como dice Gladys, la construcción de una nueva cultura democrática y la construcción de un nuevo tipo de ciudadanía es un proceso, implica que hay que dar unos pasos, ¿verdad? Hay que ir quemando unas etapas para llegar a otras. ¿A qué aspira usted como mujer en este proceso de construcción? ¿A qué fase cree que vamos a pasar después del 20 de febrero y después de noviembre del 2005?
Bueno, antes que todo, seríamos nosotras las que tenemos que que ir cambiando eso hacia las mujeres, lo que decía Gladys.
Pero no lo pueden hacer sola, tienen que hacerlo con nosotros.
Ah, claro, claro que sí. Pero como somos el 53% de población electoral, entonces, y como solo los hombres se eligen, entonces es un proceso.
Pero nos
que
eligen las mujeres, pues, Gabriela lo ha dicho.
Sí.
Las
sí.
mujeres nos han electo a nosotros.
Pero ¿sabe qué? Que nosotras somos más honestas. Por ejemplo, decía Gabriela, le voy a dar el voto, palabra de mujer. Entonces las compromete.
Uh-huh.
Entonces,
para crear un parangón o una comparación con la expresión machista, por llamarlo así, de palabra de hombre.
No, no dicen palabra de honor, dicen.
Palabra de hombre.
La palabra de mujer es...
Sí, palabra de honor.
Que... Más que, vale más que una escritura pública.
Así es. Así es.
¿Qué más representa la mujer en este proceso? Pues, esperanza, decía Gabriela.
Sí, yo también digo que en este proceso van a haber cambios. Yo tengo mucha fe y mucha esperanza en que nosotros las mujeres vamos a tener otra mentalidad. Y así como ellas manejan sus hogares, que son responsables en todo, las mujeres lo podemos hacer desde una
presidencia. Con la hacienda pública.
Sí, y honestas, pues, porque Honduras necesita, ya decía Gabriela, hay mucha pobreza. Cuando uno va a esos pueblos, tierra adentro, se da cuenta qué pobreza la que hay. Y los que estamos aquí no nos damos cuenta, pero solo hablamos. Pero eso se queda en palabras. Pero nosotras las mujeres creo de que somos mejores.
Implica toma de decisiones políticas importantes en la superación de la pobreza.
Es correcto.
Toma de decisiones con visión de mujer.
Y se necesita cosas prácticas.
¿Cómo qué?
Para ayudarle a la mujer. Un trabajo. Hay mujeres que no trabajan.
La mayoría
no trabaja, son madres solteras. ¿Sabes? En la zona de los mercados buscan un canasto y se van a vender. Yo creo que necesitamos... Esas mujeres, y tal vez son líderes, pero no tienen una oportunidad.
¿Lideresas?
Sí, lideresas. Y también a través de las cooperativas, a las mujeres se les puede ayudar mucho con recursos económicos. Es muy importante porque no hay esa oportunidad, no pueden ir a un banco. Y yo sé que si entramos en proyectos así, prácticos para la mujer, Honduras va a cambiar. Honduras va a cambiar porque la responsabilidad del hogar está en nosotras, las mujeres. Nosotros somos, por ejemplo, nosotros políticas, madres, esposas y de todo, y damos alcance a todo, mientras que los hombres no son muy responsables. Por eso dice un refrán, madre solo hay una, y padres pueden haber montones. Entonces yo pienso de que nosotras las mujeres tenemos que trabajar más incentivando a la mujer, y puede haber un cambio en nuestra querida Honduras.
Me gusta esa expresión que me parece que es de Occidente, y galán, alcanzamos para todo.
Sí.
Y galán.
Y galán.
Lo que equivale, y bien.
Y muy bien.
Sí. Gabriela, ¿qué quieren las mujeres que usted ayude a cambiar en una posición de toma de decisiones?
¿A las mujeres?
Sí, a la sociedad hondureña, que es de hombres y de mujeres.
Que haya justicia social en este país. Creo que es lo que está clamando toda la gente, hombres y mujeres.
Eso implica una distribución de la tierra de forma...
Significa equitativa. Igualdad de oportunidad, significa participación, significa acceso a servicios públicos, significa también asegurar justicia económica también.
Pero usted no puede ser demagógica y ofrecer eso a las mujeres que le cuestionan esto.
No, yo a las mujeres les estoy garantizando que su salario va a ser igual al salario de los varones. Porque en el sector privado nunca se sabe cuánto gana un hombre ni cuánto gana una mujer. Pero sí hay una diferencia, claro que la hay.
¿Y en el gobierno igual?
Y en el gobierno igual. Y yo lo voy a decir, hay muchas mujeres que son empacadoras de tiendas que no ganan nada. ¿Nada? Pero así, nada. Y si no haga una investigación usted.
Uh-huh.
Solo ganan la propina que vaya a comprar les da, pero muchas veces no les dan propina, tal vez porque no tienen recursos o porque ni se imaginan que no ganan nada. Así como hay un montón de gente en este país... que no gana ni el salario mínimo.
La igualdad
salarial. Las mujeres trabajadoras domésticas también requieren mayor justicia en este país.
Sí.
Definitivamente. Entonces, sí, yo creo que hay mucho por hacer. Es demasiado. Yo creo que ahí es donde todas las mujeres tenemos que estar unidas para lograrlo.
Pero una primera decisión que usted tomaría en términos salariales sería equiparar los salarios en el gobierno.
Es que es constitucional. Pero en la realidad no ocurre.
Exactamente.
Entonces ahí es donde tiene que haber una sanción a quienes no cumplan con ese precepto constitucional.
porque no se puede igualar salarios solo porque sean mujeres.
No, pero mira, yo le aseguro que hay reporteras mujeres que no van a igual un reportero que varón. Yo le aseguro.
Y hacen trabajo igual.
Claro que sí.
Y si hemos de juzgar la calidad, muchas veces es mejor la calidad. Entonces, ¿qué criterio domina, pues, para poner ese salario?
Bueno,
criterio hay que cambiar?
Como me decía una compañera de ahí, de Kira, nosotras somos mujeres de paz. Pero me dice mi marido, ¿cómo es que ustedes son mujeres de paz y todos lo quieren a la fuerza? Pero entonces yo digo, es que no es a la fuerza, es el hecho del convencimiento de nuestros argumentos para cambiar. Porque el criterio de igualdad o el principio de igualdad establecido en la ley, en la Constitución de la República, hasta ahora no se cumple. Entonces, para nosotras eso es bien importante y no lo podemos lograr si no constituimos una fuerza social las mujeres para llegar a alcanzar esa condición de igualdad con los varones.
Gabriela.
Que si Gabriela gana y toma una decisión de ese tipo, sería maravilloso, ¿verdad? Porque eso ya nos va cambiando la condición en una actividad que es tan importante como la actividad productiva.
Gabriela, además del tema de la justicia en el terreno social, ¿en qué otra área percibe usted la necesidad de demanda de las mujeres hondureñas y de los hombres hondureños?
Paternidad responsable, considero yo. Hay mucha mujer que tiene un montón de hijos, quizás porque no han tenido educación o no han tenido realmente la orientación, pero también porque no ha habido respeto y tenemos que educar mejor a nuestra juventud en cuanto a valores, en cuanto al respeto entre hombres y mujeres. Y considero que ese es un aspecto que ha afectado muchísimo en la sociedad hondureña.
O sea, las madres solteras salen a su paso y le dicen, Gabriela, hay que cambiar la actitud de los hombres hacia nosotras, las mujeres.
Es que no hay responsabilidad.
Que cambiar a las mujeres también en la negociación de la relación con los hombres. Más información, más formación.
Mire, si una niña tiene acceso a educación, va a ser una niña que cuando entre a la fuerza productiva, a la fuerza laboral, va a tener mejores oportunidades, mejores condiciones de vida. Pero si a la niña no se le da acceso a educación, pues va a ser un círculo de pobreza más grande la que vamos a tener en este país. Entonces, cuando hablamos de los temas de mujer y de programas para proteger y beneficiar a la mujer, estamos evitando que se reproduzca la pobreza tanto en niñas como en niños. Ahí van los varones también. Porque la niñez son niños y niñas. Por lo tanto, considero de que tenemos que enfrentar con realidad ese problema de las mujeres madres solteras y la paternidad irresponsable que hay en este país. Yo veo con tristeza muchas mujeres que tienen 5 hijos y tienen cara de que fueran ancianas, porque realmente son mujeres desnutridas, mujeres sin empleo, mujeres abandonadas completamente.
Golpeadas por la pobreza.
Golpeadas completamente.
Y por el sistema de inequidad.
Y el marginamiento, ¿verdad?, que la mujer ha tenido. Como muchas mujeres han salido adelante, ¿verdad?, han luchado y se sienten con la suficiente capacidad para salir adelante y han sacado adelante a sus hijos e hijas. Pero no se trata de eso, se trata realmente de lo que usted bien ha mencionado, la inequidad y la desigualdad de la mujer.
Gladys, los temas que están haciendo puntear a los políticos hondureños en este momento es el tema de la inseguridad a la que anteponen pena de muerte y exacerbación al máximo del derecho penal. ¿Qué otro tema moviliza a los políticos hondureños? El tema del nuevo tiempo que no se sabe qué es.
Nada, eso es ahí mañana.
Pero está impuesto como un tema de la campaña electoral. ¿Dónde están los temas de los que me está hablando la licenciada Núñez en la campaña actual? ¿Dónde están? ¿Por qué no están?
Bueno, esta campaña electoral, como las anteriores, ¿verdad?, se caracteriza precisamente por la falta de contenido. Nada más se ha, y claro, los candidatos que predominan en los medios de comunicación los que mayor posibilidades económicas tienen, entonces son los que aprovechan los medios de comunicación para propagandizarse. Pero yo creo que allí no hay temas, ¿verdad? Porque para mí el pedir la pena de muerte no es un tema, es un irrespeto a la ciudadanía. Eso para mí es un irrespeto, ¿verdad? Es decir, no apreciar la vida, no buscar otras formas para abordar el problema de por qué se da esa violencia, es realmente regresar a la edad cavernaria.
Gabriela, esta argumentación éticamente es correcta, pero en las encuestas no se refleja así. En las encuestas se refleja que así ganó George Bush en los Estados Unidos con el tema del miedo, con el tema de la muerte, que así ganó Torrijos en Panamá, que así ganó Saca en El Salvador, y que así está punteando en las encuestas en Honduras el candidato que propone la pena de muerte, que rebasó al candidato de su propio partido a pesar de todos los medios de comunicación del país.
¿Eso es una estrategia de dividir a la opinión?
Pero les resulta electoralmente buena.
Sí, pero no es correcta.
Sabemos
de que en este momento pues el problema de seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones, aunque empieza a sobresalir el tema de la economía como uno de los principales problemas.
Ajá, don Jaime ha planteado, por ejemplo, el tema de la dolarización, ha planteado el tema de la infraestructura física del país para las comunicaciones y para la energía.
Pero a lo que me quiero referir yo en este momento es que no son temas trascendentales. Es decir, la pena de muerte viene como a ocultar el fracaso de la política de seguridad, en el sentido de que no se ha identificado claramente a los hechores que cometen los delitos, no ha habido un fortalecimiento de la policía de investigación que logre obtener las pruebas suficientes para que los jueces no saquen libres o no salgan libres las personas que fueron arrestadas. Y en ese sentido lo que tenemos es un aumento de la impunidad en este país en cuanto a hechos delictivos, tanto criminales como financieros y de cualquier otro tipo de delito. Y por eso es que ahora vemos brotes mayores de delincuencia, pero con ejemplos que son detestables para la sociedad.
Comparto plenamente ese cuestionamiento suyo, absolutamente. Pero el punto es de que es un tema electoralmente bueno para los políticos en el poder. Usted puede decir en cualquier tarima pública ese argumento, y es correcto, pero la gente está focalizada en que la sociedad necesita mano fuerte, que necesita apartar el Estado de Derecho si es necesario para tener más seguridad. Déjenme hacer la pausa y al regreso háblenme de su propuesta central. Vamos a tener unos 8 minutos para que usted nos diga cómo va a convencer a las mujeres y a los hombres. Volvemos.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Sí, llegamos a la parte final de esta discusión con mujeres. Hemos tenido con nosotros y con ustedes a Gabriela Núñez, que aspira a la candidatura presidencial de su partido, el Partido Liberal. Belinda Pavón, que aspira a una diputación por Francisco Morazán en el Partido Nacional, en el Movimiento Trabajo y Seguridad. Y Gladys Lanza, no están las nóminas usted, ¿verdad?
No.
De la Convergencia de Mujeres del Comité por la Paz, Diputación Padilla. Gabriela, ¿cuál es el eje central de su propuesta ya en la parte concluyente del programa? ¿Con qué enamora a las mujeres y a los hombres para que le permitan una posición de toma de decisiones?
Yo hablo de democratizar la economía y hacerla más eficiente. Democratizar la economía en el sentido de que no únicamente podemos seguir creciendo, aunque sea 3, 4% lo que fuera, únicamente basado en 2, 3 sectores de la economía. Tenemos que levantar los sectores productivos, tenemos que apoyar a la pequeña y mediana empresa, y ahí va todos los programas de mujeres. Uh-huh. Y también tenemos que ir a la agroindustria. Es decir, que lo que producimos en el campo no se quede como una simple materia prima, sino que realmente la podamos procesar, ya sea como jugos, como vegetales procesados, como alimentos preparados, para poderle dar mayor empleo en forma masiva al pueblo hondureño, que es lo que está clamando. Empleo en todos lados, y donde usted va le dicen, quiero maquila. Entonces, mi programa es democratizar la economía bajo el enfoque de lo que es la nueva maquila, pero que es una maquila de agroindustria, donde también se impulsa el crecimiento de los otros sectores productivos.
No es pegar botones y poner hilos.
No. Y lo otro, cuando yo hablo de eficiencia de la economía, no es dolarizando, no es devaluando aceleradamente nuestra moneda, y no es pagando salarios bajos como se gana la competitividad en nuestro país, sino reduciendo los costos de producción de los servicios más caros que hay en este país, como la energía eléctrica, que es producto de la generación térmica, como lo es los servicios de agua, teléfono, servicios financieros, servicios de transporte, que son carísimos en este país, y así nadie va a poder
competir.
Entonces, quien diga que va a ser más competitivo este país, dolarizando o devaluando o pagando salarios bajos, nunca vamos a salir al desarrollo. Esa es mi propuesta, resumida en el tiempo que tenemos.
Excelente capacidad de resumir su propuesta, Gladys.
Bueno, no, nosotros desde el Movimiento de Mujeres desde el Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, estamos propiciando todo este trabajo de participación de las mujeres, porque queremos realmente conformar una fuerza política que nos permita ir cambiando los patrones culturales que nos hacen tan infelices, ¿no? Por ejemplo, en el programa de cualquier candidato o candidata, nosotras aspiramos a un cambio de currícula educativa, ¿verdad?, para ir cambiando precisamente esos patrones culturales. Porque si seguimos repitiendo estos patrones, jamás las mujeres vamos a poder garantizarnos un cambio real, sino que solo vamos a hacer como pequeños, quisiera decir más bien como un maquillaje, pero no tocando a profundidad la temática o cambiando los patrones culturales, que eso es a lo que aspiramos, ¿no? Entonces, por ahí, ir conformando esa fuerza política desde las mujeres. Y en esto vamos a hacer alianzas, ¿verdad? Alianzas en las que no estamos diciendo, y yo creo que ya empezamos, ya hicimos el primer experimento con la discusión de la ley electoral, donde todas las mujeres llegamos a un punto de convergencia en el que nos unificamos y logramos avanzar. No lo que queríamos, pero sí hicimos el ensayo de la unidad. Eso para nosotras es un avance y un cambio cualitativo, ¿no? Así que por ahí vamos a seguir trabajando para poder realmente impulsar un cambio y que nos garantice una vida diferente para las mujeres, una vida de calidad.
Perfecto, pues el gran trabajo que queda por delante.
Sí,
todas las instituciones de valores, las que transmiten los elementos clave del poder, la escuela, las iglesias, los partidos políticos y la familia. Exacto. Hay que reconstruir los pedazos de familia que tenemos como sociedad. Ya ha dicho Gabriela que es una de las áreas en las que les piden actuación las mujeres. O sea que el trabajo para una sociedad equitativa y lo más igualitaria posible requiere un gran trabajo. Por eso yo deseo, licenciada Núñez, que lo que ocurra el 20 de febrero y en noviembre próximo no sea fruto de la casualidad ni una sorpresa, sino que sea resultado del trabajo y de estas acciones de las que habla Gladys y de las que habla usted. Le deseamos mucha suerte y visualicemos una sociedad en la que mujeres y hombres hagamos la parte que nos corresponde para que las cosas no sigan siendo como son ahora en nuestro alrededor. Un 80% de gente viviendo en condiciones realmente deplorables y solo un poquito de gente con oportunidades. Esa no es la sociedad que queremos. Esa no es la sociedad que es sostenible. Les agradezco muchísimo que hayan venido, y a ustedes, amigos y amigas que nos escuchan también, les invitamos para el próximo miércoles. Con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.